Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor, una semana más platicando con ustedes. Ha arrancado ya la pretemporada de la NFL, el béisbol de Grandes Ligas está buenísimo, llegaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y mucho más para platicar el día de hoy. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto.
Esta camisa la tengo exactamente la misma.
¿De verdad?
Exactamente la misma.
No creo que sea la misma porque las mangas te quedarían muy chiquitas.
Sí, pero sí. Pero es la misma, misma marca, mismo estilo, tiene botoncitos en el cuello.
Sí, mira que...
Sí.
El mismo modelo.
Es la misma.
Lo único que cambia es la percha.
Exactamente.
Pero bueno, pues aquí estamos con mucho gusto. Hay mucho que platicar de la NFL. Y bueno, también platicaba acerca de Serena Williams, que todo hace suponer en un mensaje que saca, más bien es un ensayo que publica en Vogue.com, que pues da a entender que es el abierto de Estados Unidos y adiós.
Pues sí, ya es tiempo para Serena. ¿Qué pasó, mi querido José Bicentenario? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Rápido nada más, sí. Anécdota. Con Pepillo.
Sí.
Sabemos que es el hombre del rally, ¿no?
Por supuesto.
El otro día Henry se fue a narrar, el sábado, se fue a narrar Diablos contra Oaxaca. Uh-huh. Y además de que se armó la maraca, el juego terminó 18-17 con narración de Pepe Segarra.
Pero claro, o sea, solo tienes que ver, a ver, 1-0, no, 5-4, no.
No.
7-5, no fue Pepe. 3-2, no. 18-17, ahí estuvo Pepe.
Y sí estuve.
¿Y además llegaste qué, a las 3 de la tarde?
No, sí, llegué a las 3 de la tarde al estadio porque luego se pone un poquito pesado el ingreso por la calle que tiene uno que arribar y la puerta 8 y todo lo demás. Entonces, pues bueno, llegué con mucho tiempo porque además hubo una promoción que fue el croquetón.
Sí, estuvo bien, ¿eh?
No, claro, la gente respondió. O sea que si se llegaban a vender 10,000 boletos, entonces la directiva de los Diablos, junto con un patrocinador, iban a regalar una tonelada de croquetas pues, para los perros que están en desamparo, pues, ¿no? Entonces, la gente respondió, hubo 13,000 aficionados. O sea, fue un entradón de miedo y se presentó el último out a las 9 de la noche con 33 minutos.
O sea, 5 horas con 33 minutos.
De solaz y sano esparcimiento.
Más la hora previa que llegaba.
La hora previa y, pues bueno, es que tuvimos de todo, de verdad que, por ejemplo, hubo una suspensión por lluvia, una suspensión temprana que afortunadamente duró como unos 16 minutos. Creo que los umpires se precipitaron de que de repente empezó a caer fuerte el agua, pero pasaron 5 minutos y ya. Entonces, en lo que pusieron la lona, la quitaron y hasta eso lo hicieron de maravilla y pronto, pero fueron unos 16 minutos. Luego ya más adelante, ya saben, el carreraje, desfile de pitchers, batazos, etcétera. Y luego vino un batazo de foul que golpeó al umpire principal, al señor Córdoba, Jesús Córdoba, que se puso muy, muy mal.
¿Dónde le pegó?
Muy mal. Ya sabrán en dónde le pegó, ¿verdad? Ya sabrán en dónde. Entonces, fue alrededor de unos 25 minutos que no se podía incorporar. No se podía incorporar y fueron las asistencias, etcétera. Después el carrito de las desgracias se lo tuvieron que llevar. Y luego Emanuel Ávila, hablé con él por teléfono ya en la noche, ya tarde, como a las 12 de la noche. Y entonces ya me platicaba que sí, que sí se puso verdaderamente mal porque al parecer la protección que suelen llevar no era la indicada, pues que debía de llevar una protección que es un poco más grande. Uh-huh. Entonces que al recibir el impacto del batazo de foul, entonces le pegó en una parte donde no estaba la protección y entonces fue como una especie de estallamiento. Entonces que se puso muy mal.
¿Y a poco siguió trabajando?
No, la cosa se puso muy fea, la verdad, y sí angustió a todos porque pues pasó mucho tiempo y no se incorporaba, pues. Entonces fue aquello, afortunadamente. Me platicaba Agustín que al parecer se había estabilizado ya en el hospital, etcétera. Y más adelante, pues, vino la bronca, que fueron otra media hora. Pero ahí sí no fue la clásica cámara húngara que salen a platicar. Y no, ahí sí hubo golpes y patadas y de todo. Se traía con Julián, con el León Rojo, uh-huh. Julián León, Justin Brady, que al parecer le dio un golpe por la espalda y se encendieron. Gabriel Lino, el catcher venezolano de los guerreros de Oaxaca, al parecer desde el viernes ya tenía pique por ahí, y entonces expulsaron al Chuyito Favela, que andaba bien bravo, también a Andrés de Horta, que acababa de entrar, pero sí se armó fuerte. Y entonces, en lo que se disipó todo, los gritos, mentadas de madre, etcétera, etcétera, y luego que los umpires dijeran, pues vamos a expulsar a este y al otro, pues sí, fue una media hora, 35 minutos, no, y bueno, que el pitcher calentara, y luego lo del umpire, que otro umpire se pusiera los arreos y todo aquello. Entonces se fue extendiendo, pero sí, finalmente ganaron los Diablos, y me tocó narrar con Ron de Manuel con 2 en base.
Ah, mira, de tu sobrino. Oye, ¿con quién narraste?
Me tocó narrar con Agustín.
Ah, con el Agus.
Agustín sí estuvo narrando.
Vaya, qué huevón.
No, fuera.
Entonces, ¿cuánto duró el partido?
5 horas.
Pues digo, el juego comenzó a las 4:02, el último out 9:33, y la suspensión por lluvia fue de 16 minutos.
Ok, más o menos lo que llevamos de tu relato, ¿no?
No. Entonces yo ya me largo. No, quieres que les platique, luego te echas tu monólogo. Yo no digo ni madre, hombre. Yo ni le digo nada, señor.
No, sí,
¿cuándo lo interrumpo al caballero?
¿Cómo se llama este podcast, señores? Amigos.
Vamos a terminar.
¿Cuándo interrumpo a este caballero?
Con el partido de Diablos contra Guerreros.
A patadas.
A fregadazos. Bueno, y además son equipos hermanos, ¿no?
Pero no hay mucho.
Pues no te creas,
evidentemente no lo hay.
No. Ya se trae.
Hay pique.
Hay encono, mi querido Toño.
Hay pique.
Sí, hay que pique, pero bueno, así está. Perdón, señor, que me...
No, no te preocupes.
Me estoy dando detalles.
No te preocupes, lo esperamos la semana próxima.
Y no dije que Río Ruiz dio el jonrón para ganar el... Oye, bendito sea Dios.
Y ni siquiera abrió el baúl. Y ya nos vamos a despedir.
Ah, pues ya, si quieres ya me voy,
no,
padre, pues ya.
No, para nada. Mejor platicamos de la NFL.
Sí.
La NFL, ¿sí? Que ya arrancó la pretemporada con la victoria de los Raiders, y evidentemente ahora ya viene toda la actividad de todos los equipos. Que yo entiendo que la gente no se termina de prender con la NFL hasta que arranca la campaña regular, ¿no? Pero bueno, es interesante ya ir observando qué tanto tiempo le dan a los titulares, cómo se ven los suplentes, algunas contrataciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues sí, y además, bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando antes eran 6 juegos sí, de pretemporada y 14 de campaña regular?
Sí.
Creo que era un buen número, 16-4, que fue una fórmula que se estuvo durante muchísimo tiempo, ahora es 17-3, que es menos tiempo para los entrenadores para ver a los jugadores. Finalmente, de lo que se trata, pues, es ver a los jugadores novatos y aquellos que llegan como agentes libres, no necesariamente en su primera campaña en la NFL, que buscan quedarse con algún conjunto, y ahora cada equipo tiene más de 90 elementos en su nómina y se van a quedar con 53.
Ahora, Henry, nada más decir que algunos de los que lucen terminan, digamos que, exhibiendo, ¿no?, su capacidad, no para ese equipo, sino que terminan en otro equipo, ¿no?
Pues sí, y además, pues muchos de los llamados titulares, pues no juegan, o sea, juegan en el primer partido a lo mejor nada, en el segundo un par de series, y luego para el tercero los guardan y adiós, ¿no?
Exacto.
Así es la cosa de la pretemporada, por ello es que no es así como que tan interesante, pero por lo menos ya es ver algo de fútbol americano.
Y evidentemente los resultados no importan,
ajá,
no pasa absolutamente nada, pero sí, para muchos, muchos de los que están en este momento en los campos de entrenamiento, pues es la oportunidad de su vida, Pepillo.
Sí, señor.
O sea, es curioso, ¿no? Porque sí, digamos que no te ofrece gran cosa para el espectador, no ofrece gran cosa un partido de estos, pero para todos estos muchachos que están tratando de encontrar un sitio, de ganarse un lugar, un nombre, es la oportunidad de su vida.
Exacto, entonces, que les den la oportunidad, aunque sea unos minutos, pero sí tratar de lucirse, de demostrar su capacidad, sus habilidades, para que sean considerados por el entrenador en jefe, por el staff de coacheo, y luego, pues, ya como poco a poco va pasando las semanas y empiezan los cortes, el famoso turco, ¿no? Mm. Que van a pedirle el libro de jugadas y ya se me van al caracho, ¿verdad? Entonces, sí.
Pero... deja usted su llave, por favor.
Sí. Entonces, pues sí, la oportunidad es para estos jovenazos y pues también jugadores que ya tienen sus años y que todavía piensan que pueden ofrecer algo y que les den la oportunidad igualmente, ¿no?
Bueno, Henry, ¿qué onda con Kareem Hunt? ¿Va a quedarse? ¿No va a quedarse? Porque ya empezó a hacer un rollote ahí con los Browns de Cleveland.
Sí, pues él quería una extensión de contrato y no se la han dado. Él había firmado un contrato por 2 años. Este es el último año que tiene pactado con ellos. Y dijo, bueno, como no me quieren dar una extensión de contrato, entonces pues me quiero ir. Cámbienme. Pero la directiva dice, pues no, no te queremos cambiar. Él perdió 9 partidos la temporada anterior. Uh-huh. Fue tercero en yardas de los Browns de Cleveland. Y pues quedó tan atrás pues porque perdió la mitad de la temporada, sí. Pero es un buen corredor, eso es una realidad. Lo que sí es cierto es que sí fue otra piedrita en el zapato para una organización que en ese momento pues tiene muchas broncas, porque vino la apelación a la sanción de la jueza Sue Robinson de parte de la NFL sobre Deshaun Watson, y pues la NFL está pidiendo 1 año, sanción indefinida, y también una multa, ¿no? Entonces habrá que ver en qué para todo esto. No hay una fecha límite. No va a ser Roger Goodell el que dé la sanción. Él ya dijo, pues va a ser fulano de tal, que fue un fiscal anteriormente de Estados Unidos. Me parece que es independiente. Okay. Y entonces él es el que va a establecer la sanción. Yo no creo que vaya a ser por 1 año. Pues yo sí creo que van a ser por lo menos 12 juegos. O sea, y a lo mejor
suba,
una lana.
¿No? Que suba lo sí. que habían dicho. ¿No?
Sí, yo creo que puede ser. De hecho, es uno de los tratos que había ofrecido la NFL después de que se dio la audiencia para Deshaun Watson, que eran 12 partidos y 10 millones de dólares, que es lo que ganó el año pasado con Houston, que no jugó, pero de todas formas le pagaron.
Híjole, qué relajo con este muchacho, y bueno, evidentemente todas las organizaciones tienen complicaciones. Ajá. Y de repente las lesiones afectan o algunos que no están contentos, pero a los Browns como que se les carga, ¿no?
Sí, ahora sí que les cayó la malaria con esta situación y lo de Kareem Hunt, porque Kareem Hunt también es un tipo que acarrea sus broncas personales, que fue lo que provocó que saliera de los Jefes de Kansas City hace algunos años. Yo todavía recuerdo el juego de debut de Kareem Hunt, que lo transmitimos nosotros, que aquel partido inaugural de Kansas City en Nueva Inglaterra, uh-huh. y la arrastrada que le dieron los Jefes a los Patriotas en su casa, ¿no? Y ahí Kareem Hunt demostró que ahora sí que tenía patas para gallo y se proyectó de una manera muy importante. Y luego, lamentablemente, tuvo estos problemas de violencia y demás, que fue lo que lo sancionaron, etcétera, y que provocó que saliera de los Jefes de Kansas City. Así que, pues, todo queda en la incógnita, ¿no? Vamos a ver si se va o se queda, pero de estar en forma es un gran jugador.
Sí, sí. El evento del ingreso de los inmortales...
Pues siempre es interesante y siempre también de alguna otra forma te pones pensando en quién debía estar y no ha estado todavía. Uh-huh. O sea, porque bueno, pues el hecho de que ahí esté Tony Boselli, que prácticamente para muchos es el mejor tackle de la historia. Y además ingresa al Salón de la Fama con solamente 5 años en la liga.
Sí,
jugó muy poquito. Él está en la categoría de un Terrell Davis, por ejemplo, que también está en el Salón de la Fama jugando poco. Un Sterling Sharp creo que debía estar en el Salón de la Fama, uno de los mejores receptores, pero también se aduce que jugó poco en la NFL, pero creo que debía estar. Cliff Ranch, gran receptor de los Raiders, sí. Lamentablemente ya fallecido. Leroy Butler, un formidable safety, primordialmente con los empacados de Green Bay. Al McAnally, que es el primer oficial que está en el Salón de la Fama.
¿Primero
oficial? Ah,
ese es un muy buen dato.
Claro.
Sí.
Claro, sí, para la trivia.
¿Cómo se llamaba el modelo? ¿Te acuerdas?
Jim Tooney.
Jim Tooney, ¿ese no está?
No.
¡Wow! Sí, eso sí, no. Me sorprende muchísimo, ¿eh?
¿Se acuerdan uno de los emblemáticos de aquella época? Pat Haggerty.
Pat Haggerty.
Claro, de ese tiempo. Claro.
Ben Drythe, ¿no? Exacto. El enérgico. El enérgico.
Tiene razón,
Fernando
sí.
Bonrosum, sí. El Chato Barth.
Ándale, ¿no? Sí.
Era, sí. Era, bueno, Fernando muy bueno para muchas cosas, entre ellas para ponerle sobrenombres también a los jugadores y a los oficiales. Sam Mills, ¿no? Linebacker que
murió, pues,
lamentablemente joven. Falleció. Richard Seymour, de aquellos Patriotas de Nueva Inglaterra, gran jugador defensivo. Dick Vermeil, que llegó al Super Bowl con Filadelfia, no lo gana, pero sí lleva a los carneros de San Luis a ganar el Super Bowl.
Ahorita me acuerdo, estaba lloviendo justamente una no sé si fue el momento del no, lo estaba platicando, estaba como en un estudio y estaba ahí Dick Vermeil con, no me acuerdo quién estaba, platicando con él y le digo a Gloria que estaba ahí conmigo, le digo, mira, el señor Bora es igualito, güey. Igualito, Bora Minutinomi. No manches. Veo a Dick Vermeil y digo, no, este es el señor Bora. De veras, al rey, es igualito.
Sí, ahora que lo dices, sí se parece. Sí se parece. Oye, y finalmente, Brian Young, gran defensivo de San Francisco, sí. Que pues creo que él tuvo el momento más emotivo de todos, porque pues habló acerca de su hijo, que lamentablemente falleció de cáncer a los 15 años. Pero bueno, pues es una generación interesante, pero siempre se queda gente fuera, ¿no? Y muchos creen que debía estar un Kenny Anderson, por ejemplo, de los Bengalíes de Cincinnati.
Claro, el abogado.
Exactamente, que hay una conexión muy interesante con Bill Walsh, porque Bill Walsh trabajaba con los Bengalíes de Cincinnati, uh-huh. Y resulta que tenían un mariscal de campo, Viril Carter, que tenía movilidad, que era muy efectivo con sus pases completos, pero que no tenía un gran brazo. Y entonces fue cuando empezó Bill Walsh a desarrollar su ofensiva de la costa oeste.
En Cincinnati.
En Cincinnati. Esa ofensiva que, pues, ante todo, suplía con San Francisco la cuestión de los corredores y todo esto. Entonces, pasecitos cortos para ir avanzando. Y ya después se va Bill Carter y aparece Kenny Anderson y trabaja también Bill Walsh. Y luego ya Bill Walsh pues se va a los 49. Pero pues me parece que el abogado debía estar en el
salón de la fama. Sí, de acuerdo. De acuerdo, me llama la atención. Entonces, la ofensiva esta de la costa oeste viene de mucho más atrás de lo que conocimos ya con San Francisco.
Ajá, exacto.
Pero mucho más. Imagínate, sí. Antes del abogado, antes de Ken Anderson.
No, pues sí, y es que Bill Walsh después ya llega a los 49 en 1979. El equipo andaba mal y lo primero que hace pues es reclutar a Montana. Y lo recluta hasta la tercera ronda. Uh-huh. Trae a Montana y trae a Dwight Clark en ese mismo reclutamiento en una novena ronda. O sea, fueron muy abajo y pues fueron dos pilares de esa ofensiva fantástica.
Claro, ¿no? Sí, pero fíjate, lo de Montana es una historia triste para los aficionados de los Vaqueros Dallas. Porque el día del draft, Tex Ram, que era el gerente general, y Gil Brandt, que era el mero mero de los buscadores, querían seleccionar a Joe Montana. Y Tom Landry no. Y entonces, pues, se impuso Tom Landry y dejaron pasar a Joe Montana. Y, bueno, se fue a San Francisco. Y recordamos aquel partido, juego de campeonato de conferencia. Ay. Y la atrapada de Dwight Clark, entre otras muchas cosillas.
Y mientras eso pasó entonces con Montana y que se fue a San Francisco, ¿quién estaba de quarterback de Dallas? ¿Estaba Danny White?
Estaba Danny White. Danny White, y tomaron a Glenn Carano.
Glenn Carano, que no sirvió para nada.
Así que Carano.
No sirvió para nada. Pero ¿quién más habrá estado después de Danny White? Cliff Stout.
Stout no.
Estaba con Acereros.
Pero vinieron varios después. O sea, vino Borline.
Steve Borland, claro.
Sí. Y bueno, ya más adelante, fines de los 80, ¿sí? Pues es que llega Troy Aikman, pero...
Y Steve Borland también estuvo con... ¿Con quién? Con las Panteras, ¿no? De Carolina.
Borland, ¿se acuerdan?
Con varios, estuvo con Raiders, sí, también.
Con los Raiders,
¿se acuerdan?
Sí.
Gary Hogeboom.
Claro.
Sí,
Gary
sí,
Hogeboom,
sí.
Ahí.
Sí, tiene razón.
Sí,
tiene
o sea,
razón.
Sí le batallaron.
Pero entre... ninguno que se estableciera.
No, entre Danny White y Troy Aikman le batallaron.
Pero mucho. Sí. Y mientras tanto Montana brilló en San Francisco.
Pues sí.
Y Tex Ram y Jim Brand lloraban, ¿no?
Pues sí, exactamente.
Y Tom Landry se escondió.
Y a Tom Landry llegó Jerry Jones y... La puerta es esa, señor. Gracias, bye.
Está muy grande esa puerta.
Sí, caray, qué cosa. Cuando llegó en el 89 Jerry Jones y solamente ganaron un juego, ¿se acuerdan? Uh-huh. Un juego ganaron.
A Washington.
Sí, un domingo por la noche.
Con Troy Aikman de mariscal de campo y comenzaba, obviamente, una nueva era. Y ahora que mencionabas a Dick Vermeil, se caracterizaba por ser un auténtico workaholic ese señor, ¿eh? Uh-huh. De esos de que se quedaba a dormir en
pues
su oficina y todo esto y... o sea que casi no se paraba en su casa porque estaba, era un súper estudioso. Y fue Vermeil cuando lo hacen el entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia, el que convocó para que fueran que hicieron un, un entrenamiento y todo, que se presentara el que fuera, y vino lo de Vince Papale, ¿no? Mm-hmm. Que fue que se quedó, pero Vermeil era como para congraciarse con la gente porque acababa de llegar a Filadelfia y decir, no, pues este cuate quiere...
Como dicen en los colegiales, fue un walk-off.
Ah.
¿No? Se llegó caminando y se quedó con el equipo.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, hablando de los que son adictos al trabajo, pues la leyenda dice que Bill Walsh vio a Jerry Rice, que era de la división 1 AA o no sé de cuál, sí, de Mississippi 2. State, una, sí, cosa, la del Valle de Mississippi.
Sí, el, sí, Valle de Mississippi. Uh-huh.
Bueno, que vio a Jerry Rice en un video como a las 4 de la mañana, revisando, le habían dejado quién sabe cuántos cassettes de ese entonces, un montón así, y entonces pues ahí estaba viendo jugadores y jugadores, y que como a las 3, 4 de la mañana vio a Jerry Rice.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora tuve la oportunidad de estar el fin de semana en el entrenamiento de los Cardenales de Arizona, uh-huh, hablando acerca de Workaholics también, y entrevistamos a Cliff Kingsbury, así que la cita la tenemos a las 7 y cuarto de la mañana. El señor llega a las instalaciones de los Cardenales a las 4:30 de la mañana.
No es cierto.
Sí, sí, sí. Y bueno, y los jugadores, pues ahí están también desde tempranito y todo esto. Pues sí, pero...
4:30 de la mañana.
Oye, sí, no digo, y los jugadores también, o sea, desde ahí, o sea, llegan desde antes, se lo estaban concentrados, a las 8 era el entrenamiento y luego hasta las 10 y pico, y luego pasaba el día, y se iban como a las 6, 7 de la tarde, noche. O sea, yo sé que los futbolistas llegan, a ver, dale dos vueltas al campo, gracias, bye. Pero aquí sí es una cosa, oye, impresionante. Fer,
entonces madrugaban, en serio.
Porque entonces, ¿a qué hora duerme?
Pues, yo no le pregunté a qué hora dormía, pero sí es cierto. Que, por cierto, le pregunté si hablaba español. Me dice que fue a Puerto Vallarta, que estuvo 6 meses, y que, pues sí, aprendió algo, que ahora necesita un poquito como que de alcoholes para soltarse, hablando español.
Ah, necesita carburar.
Y
unos conejitos.
Y bueno, le mostramos unas imágenes, todo, a ver qué era lo primero que se le venía a la mente, y entonces unos tacos. Entonces dice, que se acordaba de un snack. Dice, ¿cómo se llaman estos tacos que tienen piña? Dice, snack a las 3 de la mañana. Entonces echaba sus tacos al pastor.
¿Un pastorcito?
Sí.
Te hubieras dado un mezcalazo y ya. Con eso ya carbura bien bonito.
Exacto, oye. Exacto. Sí, pedí tequila, pero nadie llevó.
¿Meses en Puerto Vallarta?
En Puerto Vallarta.
¿Qué se fue de vago?
Pues no sé. Pues hay muchos que van de México a Estados Unidos a estudiar inglés durante 6 meses,
pero
un,
sí,
año.
Pero no, Puerto Vallarta. No, aprender español no irías a. No. ¿Quién sabe? Que es interesante porque. De repente todos estos personajes, te vas enterando, tanto coaches, jugadores, y te vas enterando de que conocen, no de una pasadita, sino que se han establecido por lo menos unos cuantos meses en México, ¿no?
Sí, exactamente.
Curioso.
No, oye, pero ahora que decías que si no tenía casa, me acordé de un dicho que solía mencionar mi abuela. Decía, el marido como la basura... A la calle temprano.
No, vámonos. Y temprano, está bien. No, temprano.
No, pues entiendo. Temprano, pues.
Pero
sí.
No, nada más dime si a las 4:30 de la mañana ya está chambeando, Pepillo. Pues, sí, o sea, a lo mejor duerme este muchacho.
Pues un puesto de tamales o alguna cosa de
esas. Oye, ¿y era un matrimonio bien avenido?
Sí. ¿Duraron toda la vida?
Pues era porque casi no se veían por los
toda la vida duraron hasta que se volvieron.
Oiga, y otra cosa del americano que me llama la atención es que el estadio de los bengalíes ya no va a ser el estadio Paul Brown. O sea, ya le entraron también a la cuestión esta de
la comercializar, ¿no?
El billete.
Exactamente. De hecho, llegaron al Super Bowl, campeones de la conferencia americana, hasta sus instalaciones de práctica. Antes se llamaban Cincinnati Bell, ahora tiene el nombre de un patrocinador que la verdad no sé qué hagan, pero Alta Fiber. Y ahora el estadio va a ser el Packer Stadium.
No me digas.
Packer Stadium, que es una empresa de manejo de, ¿cómo le llaman? Capital humano. Y wow, que tiene su base en Cincinnati. Y entonces, pues dije, a ver, ¿cuántos estadios de los 32? Uh-huh. Bueno, son 31 porque comparten los Cargadores y los Carneros. De los 31 estadios de la
Gigantes
NFL.
Y Jets también.
Tiene razón, son 30 estadios. Sí. ¿Cuántos estadios tienen algún nombre que no esté relacionado con una marca? Y son 2.
Wow. Ay,
el Lambeau de Green Bay y el Campo del Soldado de Chicago. Pero así, a ver, dime el nombre del estadio de los Titanes de Tennessee.
No.
¿Cuál es el? Creo que es el estadio Nissan, ¿no? creo que se llama así.
Pues me parece que sí. No, la verdad es que ya ni
¿qué les digo?
O sea, antes sí sabíamos cómo se llamaban los estadios.
Digamos que el Heinz de Pittsburgh se mantuvo durante años y años y ya pues te acostumbraste, ¿no? Ya nos lo cambiaron también.
Sí. Exacto. Y luego hay estadios que, como mencionas, pero ya ha cambiado dos o tres veces, ¿no?
Sí.
O sea, la verdad es que creo que era algo que formaba parte de la misma cultura y de la tradición de los equipos, cómo se llamaban sus estadios.
Totalmente.
Que sí es cierto que estamos hablando de que pues es una posibilidad de que vengan ingresos y todo esto, pero yo creo que sí se pierde algo.
Muchísimo. Ahora, también hay quien lo pone, que se llame, por ejemplo, el Lambeau, si le quisieran poner que se llamara el Gillette Lambeau. Uh-huh. Field, ¿no? Entonces, le mantienes el nombre original y le pones la marca.
Es lo que pasa con el Arrowhead, el punto de flecha de los jefes. Ahora se llama el no sé qué at Arrowhead.
Por lo menos le mantienes pues la tradición, ¿no?
La identidad a los equipos.
¿Se acuerdan cuando le pusieron al Estadio Azteca el Estadio Guillermo Cañedo?
Sí, justo me brincó eso en este momento. ¿Sí? Y sí, bueno, fue cuando falleció don Guillermo Cañedo.
Exactamente.
Un hombre que hizo muchísimo por el fútbol de nuestro país. Y luego pues ya regresó al Estadio Azteca.
Pero todavía hay en algunas calles, así que tengo ya sabes que te van marcando las direcciones. Ajá. Estadio Guillermo Cañedo todavía.
Sí. Alguna lámina de nomenclatura.
Se le da mucho mantenimiento eso, ¿no?
Sobre todo se actualiza.
¿Hace cuánto tiempo fue? Oye, nada más, antes de que siga el Henry, que mencionaste lo de Jerry Rice, pues a nosotros nos tocó transmitir el último juego colegial de Jerry Rice.
Azul y gris, ¿no? Uh-huh.
El tazón azul y gris lo pasamos un día de Navidad que batallamos para tener los nombres, pero muy grueso porque...
¿Qué? ¿No traías tu celular o qué?
No manches, ¿verdad? De veras, era esa época. Era una época complicada, pero sí nos tocó transmitir ese juego.
Sí,
y ahí estuvo Jerry Rice.
Sí, me acuerdo bien.
Un día de Navidad que también pasábamos, el día de Navidad pasábamos el tazón a Loja.
Uh-huh. Sí.
Y había alguna ocasión que se nos juntaba con el americano, con la NFL. O sea, teníamos tres juegos ese día.
Sí. Uh-huh,
uh-huh. Tres juegos ese día.
Sí, pero bueno, sí. Y tazones llegamos a... ¿Qué habrá sido? Porque desde que empezaban los tazones hasta que venía el 1 de enero, a veces era 2 de enero, dependiendo del año, transmitíamos yo creo que unos 10 tazones.
Sí, ¿no? fácil. El tazón de la libertad.
Uh-huh. El Blue Bonnet.
El Blue Bonnet. El donde siempre jugaba Brigham Young. Holiday. Siempre jugaba Brigham Young.
Lo pasamos cuando se coronó Brigham Young.
Sí, exactamente.
Con Robbie Bosco, uh-huh, que le ganaron a Michigan, pero apenitas, muy en el alambre.
Sí. Desde luego el tazón de las rosas, el tazón de la fiesta.
Naranja.
El de la naranja, el del azúcar, que era el primero de enero. El azúcar.
Transmitíamos también uno, el Freedom, que le llamábamos el tazón de la liberación, el Freedom Bowl.
Sí.
Lo pasábamos ese.
Así que Sara, era la tazoniza, como la bautizara Fernando von Rossum. No se dejen llevar por imitaciones.
Sí, bueno, okay, digamos que lo original es lo que como le puso Fernando, ¿no? Uh-huh. Sin duda, pues sí, han divertido como 10, ¿eh?
Sí, fácil. Como 10 por año pasado.
Fácil,
año,
porque es más, recuerdo perfecto que nosotros pasábamos, como dijiste, ese primero de enero, además del desfile de las rosas, todos esos partidos, y Azteca, bueno, y Mevisión en ese entonces, siempre pasaba el tazón del algodón.
Sí, el del primero de enero.
El del primero de enero.
Uh-huh. Sí, pero bueno, hasta un momento, porque luego, claro, tienes razón, el del algodón. Y ellos también pasaban el del durazno.
¿Pero antes o en esa misma...?
Era por ahí del 24 de diciembre, una cosa así. Sí. Bueno, llegamos a transmitir, ¿se acuerdan? El Army Navy.
Claro.
También lo íbamos a pasar.
Sí. No, bueno, pasamos un montón de partidos. Yo me acuerdo, ¿qué juego fue el de Vini Testaverde cuando...? Le fue del carambas que...
Ay, es que, pero ese...
Ay, lo interceptaron como 4 veces.
Lo pasaron, fue un juego que lo pusieron en un 2 de enero.
Sí, ajá. ¿Era de la fiesta ese, no o no?
Pues no me acuerdo si enfrentaron a Penn State, uno de esos que le fue
muy mal,
de la patada.
Muy mal. Y entonces fue cuando empezaron con el rollo de que era daltónico. pero siguiendo el Heisman, ¿no? O estuvo cerca de ganarle Heisman.
Ay, caray, yo sí no podría afirmar.
Ah,
no, sí, o sea, era el jefe.
Del que más se hablaba, ¿no?
Vini Testaverde, que uh-huh. Yo me acuerdo que ese tazón que recuerdas, se pasó para el 2 de enero, uh-huh. porque era el campeonato nacional, se iba a definir en esa ocasión, y sí le fue de la pedrada a este, a Vini Testaverde en esa oportunidad. No sé si si lo mencionaron o no, me fijé el tazón de los cítricos.
El de los cítricos
lo pasábamos.
¿Cierto? Oye, sí, sí ganó el Heisman, sí, el 86, Vini Testaverde.
Ah, bueno, pues fue en
ahí
ese.
Ahí fue cuando le fue la fregada.
Exacto, el juego aquel, aquella final que pasamos.
Bueno, pues bonito recuerdo de los tazones colegiales que fueron...
Oye, fueron 5 intercepciones ante Testaverde.
De acuerdo que fue horrible.
No perdieron tan feo, perdieron 14-10.
¿Contra quién fue?
Contra Penn State.
Ah, fíjate, contra uh-huh. Penn State.
Sí. Y fue justamente en el Fiesta Bowl del 87.
Sí.
Que el Fiesta Bowl normalmente era, así normalmente, el de menor importancia, el de menor rango
sí.
de los juegos de para recibir el año. Pero en esa ocasión tocó que se fuera el campeonato.
Tocó, uh-huh. sí. Este, y bueno, también nos tocó aquel juego de Boston College, la actuación aquella inolvidable de Doug Flutie, con el receptor aquel, su gran pareja, sí. Gerard Phelan, uh-huh, uh-huh. Que luego lo reclutaron los Patriotas de Nueva Inglaterra a Phelan y nunca no pasó nada, pero ¿sí? con Boston College era pues el principal objetivo de Doug Flutie.
Sí, exactamente. Sí. Otro de los personajes del fútbol americano sí. colegial, ¿no?
Sí.
Bueno.
Oye, lo de Justin Tucker.
Que le dieron un billetote, ¿no?
Contratazo, ¿no?
Sí, extensión 4 años, $24 millones, y la verdad es que sí lo vale.
Sí, o sea, sí lo vale.
Es impresionante. Tengo unas estadísticas. Ajá. Es el porcentaje más efectivo en goles de campo en la historia, 91%.
Es que es increíble, ¿no?
El gol de campo más largo de la historia, 66 yardas. 5 veces en el equipo All-Pro. Desde el 2012 es el que tiene más goles de campo y también más puntos anotados en la NFL. En el último minuto de temporada regular, de los partidos donde conecta una patada, va de 16-16. Y además, ya sea en el último minuto o en tiempo extra, tiene 58 goles de campo conectados de manera consecutiva. En el último, estoy equivocado. Es en el último cuarto o en tiempo extra. Último cuarto o en tiempo extra ha conectado 58 goles de campo consecutivos.
En los momentos de máxima presión, uh-huh. 58 goles de campo consecutivos. No, bueno, imagínate si no le van a dar la lana para que se quede, ¿no?
Claro.
Oye, pero en la temporada anterior no falló un punto extra. O sea, estuvo el porcentaje, me parece que fue casi el 96% de los goles de campo. Estuvo impecable lo que decías del gol de campo de 66 yardas, dramático. Contra los Leones de Detroit, uh-huh, uh-huh. para
histórico.
Exacto, para establecer el nuevo récord, Justin Tucker. Y lo que son las cosas, él jugó para los Cuernos Largos de Texas y llegó a los Cuervos como agente libre. Como uh-huh. agente libre llegó en el 2012 precisamente y pues se convirtió en el mero jefazo del asunto.
Pues sí, yo históricamente, ¿no?
Oye, es que le dieron a Chris Boswell, de los Acereros, un contrato de 4 años y $20 millones. Y entonces, pues digo, al señor Tóquenme más feria.
¿No? Pues sí, él sabía que le iban a dar más.
Pues sí.
Definitivamente.
Sí, sí, sí.
Oye, y Baker Mayfield, que está ahí en los entrenamientos de las Panteras de Carolina, Ben McAdoo, que es el coordinador ofensivo del equipo, que lo recordamos con los Gigantes uh-huh. también, ajá. recientemente, él criticaba notablemente a Baker Mayfield cuando iba a llegar a la NFL, decía que no tenía gran estatura, que pues su estilo de juego no le gustaba, que inclusive decía que tenía mano pequeña. Pero pues resulta que dice que se ve gratamente impresionado por Baker Mayfield, que está en esa batalla con Sam Darnold para ver quién es el quarterback titular de las Panteras. Yo creo que en el juego 1 será Baker Mayfield el titular.
Oye, ese comentario de McAdoo no es, pues, digamos que limar asperezas, porque pues antes lo tenías así de lejitos, ¿no? Y ahora lo tienes ahí metido en tu vestuario, entonces pues, sí. vamos a ver.
Las vueltas que da la vida, chiquitín.
Claro.
No
claro.
sabes qué te vas a encontrar el día de mañana.
Sí. Sí. Pero bueno, finalmente tienen dos buenas opciones.
Ah,
no es que sean las superestrellas, uh-huh. pero bueno, son dos quarterbacks de primera ronda, ¿no?
Sí, ahora.
Porque Darnold también fue de primera ronda.
No, sí.
Con los Jets.
Solamente que tuvo los chispazos únicamente porque casi siempre estaba lesionado. No tenía sí. continuidad, pues.
Sí, la cosa es que es un equipo que como que no va para muchos lados y puedes tener talento, pero y Christian McCaffrey es un gran jugador, pero pues se la pasa lastimado siempre.
Una pena.
Ahora sí es, yo no sé cuánto tiempo más le van a dar de tiempo a Matt Rhule, entrenador en jefe. Creo que la paciencia empieza a terminar.
Pues sí.
Déjame hacer un homenaje a Sonia Alarcón. Volvía loco Sonia, los operadores de audio. Estoy sacando una gomita para la gente que nos está escuchando, que amablemente nos ha traído Toño desde fines de los años 50.
Oye.
Claro que Sony, en plena transmisión, abría sus dulces de celofán.
Los de anís.
Ajá.
Los de anís. Pero además era muy chistoso porque ningún productor se atrevía a decirle directamente. O sea, lo están viendo, ¿no? No está a cuadro. Pero sí está la cámara puesta y obviamente los productores lo estaban viendo.
Sí.
Y veían que ni el mago estaba abriendo un dulce, ni yo estaba abriendo un dulce. Era Sony el que estaba abriendo un dulce. Pero como tenían mucho respeto
y entonces, miedo.
Sí, no. Entonces decían, ¿quién está haciendo ruido?
Ya la respuesta era obvia, ¿verdad? Pero bueno.
Pero bueno, había mucho respeto.
Sí, no, Sonia Alarcón.
Por Jorge Sonia Alarcón.
Qué bárbaro.
José Bicentenario, sí, ¿vamos a abrir el baúl?
Sí, señor.
Venga.
A ver si eres tan amable, mijito santo. Por favor, si eres tan gentil. Muchas gracias.
¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿La caja y todo?
¿Qué? No, pues Chavita, pues no sé dónde está.
Chavita,
pues
Chavita.
Pues anda desvelado, yo no sé.
Está desvelado.
¿Qué? ¿No llegó? No llegó.
¡Huevón!
Oye, quede claro,
él es el encargado de la caja para poner el baúl, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, pues pero muchas gracias, mijito santo. ¿Cómo te llamas tú, mijito? ¿Qué?
¿Perdón?
¿Tu nombre qué?
Joe.
¿Cómo?
Joe.
Ah, Chihuahua.
Joe.
Joe, mi tocayo. Bueno, pues hoy traje algo para recordar al queridísimo e inolvidable maestro de la crónica, el señor Vince Scully. Y traje este.
¡Ole, Pepillo!
Bobblehead.
Este Bobblehead.
¿De dónde lo sacaste?
Este Bobblehead me hizo favor de traerlo mi hija, que estaba en el 2016, estuvo pues, casi todo ese año en Los Ángeles estudiando lo de su doctorado. Y entonces pues le gusta el base. Y se llegó a ir a ver a los Dodgers en algunas ocasiones. Y entonces un día me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿sabes qué? Era septiembre del 2016. Ajá. Va a haber un homenaje a Vince Scully.
Ah, que fue su última temporada.
Sí, sí. Entonces fue 20 de septiembre. Entonces dices, van a dar los bobbleheads, los cabezones y todo esto. Voy. Y le digo, pero vete al béisbol. Dice, me voy a ir al base. Y entonces para tener el bobblehead. Y efectivamente se fue y dieron, me parece que fueron 10,000.
Sí, normalmente eran 10,000.
Las primeras 10,000 personas, ella sí. Llegó temprano. Me platicaba que hubo personas que llegaban, recogían el bobblehead y luego se iban.
¿Y se iban?
Y se iban. Y entonces, pero este es un gran, gran recuerdo. Ese partido fue el 20 de septiembre.
Qué curioso, porque dice Opening Day 2016. Sí, pero, ¿ya viste?
¿Sí?
Sí.
Sí, pero...
¿O nos está engañando Pepillo?
No. Bueno, enseño una foto de cuando le dieron el bobblehead a Paulina.
Entonces, pero creo que dice Opening Day.
Sí,
dice Opening Day, pero eso lo dieron ya al final cuando... Porque él se retiró en 2 de octubre en San Francisco.
Sí, fue su último partido narrado. A no ser que, pues a lo mejor les hayan quedado algunos de...
Pues quién sabe. Y además traje esto porque...
A lo mejor, ¿eh?
Porque esta camiseta de...
A ver, pásame eso.
A ver, bueno, sí, no lo paso. Esta camiseta me la compró mi hija ese día.
Ah, está padre, ¿eh?
Esta camiseta, mira. A ver.
Está padre.
Que dice Vince Scully y tiene un micrófono.
Sí, y sí me dijo, esa sí la compré, no te creas que fue de gorra. Me dijo.
Y lo que dice también, ¿no? que era sí. la forma en la que abría sus transmisiones, it's time for Dodger Baseball.
Exactamente.
Fue 94 años que murió el martes de la semana anterior. Uh-huh. Y entonces, voy aquí a sacar la fotografía porque los señores no me creen, porque, sí creen, porque piensan que los estoy engañando, que fue del opening day.
¿Cuál sería la razón de que nos engañara? ¿Que fuera al principio o al final de la temporada?
Pues sí,
da
porque,
igual.
Porque dices que aquí...
No, bueno, dice opening day. Eso es, it's a fact. Como diría Henry.
No, pero con su lenguaje florido, pero bueno.
Florido diría otra cosa.
Ah, bueno. Bueno, entonces voy a... Si quieres, di algo, padre.
Ok. Busco algo. No, mira, es que la historia de Scully es muy interesante porque él está con los Dodgers, llega desde muy jovencito, 24 o 25 años. Cuando estaban todavía en Brooklyn.
Increíble. Yo creo que era lo último que quedaba de Brooklyn... De los Dodgers.
Claro, hace la transición a Los Ángeles. Y además de esos... O sea, él narraba solo. Que también es algo que ahora es
rarísimo,
un poquito inusual.
Rarísimo,
inclusive sí. Hacía entradas que iban en televisión y otras que iban en radio. Uh-huh. La forma en la que contaba las historias era verdaderamente extraordinaria. Uh-huh. Nadie como él para contar historias.
No, pero sin duda.
Esa voz melódica, ¿no? Como decía, it's time for Dodger. O sea, que además forma parte del soundtrack de muchas personas. Y bueno, estuvo ligado con los Dodgers durante tantos años y tantos ingenio y carrera. Él comentaba que uno de los momentos más importantes en su carrera fue cuando narró el home run 715 Hank Aaron, uh-huh, que fue en Atlanta. Sí. Y entonces la forma en la que editorializa todo esto, donde señala que pues, en lo más profundo del sur, un negro había roto una marca de uno de los deportistas que habían recibido mayor idolatría, evidentemente blanco, como Babe Ruth. O sea, era un hombre capaz de sensibilizarse de todo lo que era un contexto social.
Brutal.
Y bueno, pues, no sé, la narración también del home run de Kirk Gibson, uh-huh, en el 88, la enorme cantidad de sin hit ni carrera, de perfectos que lanzó. Cuando tenemos algunas personas que... pues como que no entienden el valor de los silencios, ¿no? Hablando, ajá, acerca de producción. La neta. Y hubo un partido que Sandy Koufax, sí, lanzó un juego sin hit ni carrera en los años 60.
Que fue perfecto ese juego.
Juego perfecto de Sandy Koufax. Y entonces dice, y siendo las tal de la noche, ¿no? Sandy Koufax, juego perfecto. Y el público, bueno, radio. Se levantó Vince Scully, fue a servirse un café y regresó y se sentó. Y volvió a hablar. Porque pues no hay nada mejor que eso, el rugir, uh-huh, del público, sí, de las multitudes.
Tío, en radio tampoco puedes hacer una pausa tan larga. Bueno, pero en la televisión, sin duda.
Bueno, también depende de cuánta gente hay en el estadio, porque luego si no hay nadie. Y no, digo, la verdad. Sí, y además, bueno, también narró mucho golf.
Sí,
americano. Narró fútbol americano.
De catch.
De hecho, exacto, él narró el juego de campeonato de conferencia, que es el de San Francisco contra Dallas. Uh-huh. Y ese fue su último partido con CBS, porque pues él a lo que aspiraba también era ser el narrador número uno de la CBS. Pero porque iba a llegar John Madden, ya había hecho él algunos partidos de práctica, uh-huh, y otros Pat Summerall también. Y decidió la CBS pues que el puesto número uno se lo dieran a Pat Summerall y a John Madden, que bueno, lo hicieron muy bien. Pero Vince Scully dijo, no, pues es que aquí ya no tengo cabida. Y se fue a narrar a NBC Béisbol.
Y mientras tanto seguía con Dodgers.
Sí, 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 todo este tiempo con los Dodgers.
Ajá. No, pero es un personajazo. Bueno, Red Barber fue el que lo descubrió.
Sí.
Red Barber, que pues una de las más grandes leyendas de la crónica del béisbol. Y leía yo y me llamó mucho la atención de que lo descubrió cuando tenía 22 años Vince Scully. Porque narraba partidos en la escuela, en la universidad, los narraba Vince Scully. Entonces hubo un juego en el Fenway Park que se enfrentaba a la Universidad de Maryland y la Universidad de Boston, y hacía un frío del carajo, y él estaba narrando en el techo del Fenway. Entonces lo escuchó Red Barber, y entonces de ahí lo detectó y se lo llevó, y empezó a trabajar con lo que ya platicaba, mi Henry. Y luego, a los 25 años, se convirtió en el más joven en narrar un juego de Serie Mundial.
Sí, exactamente.
A los 25 años. Y digo, la trayectoria que ya platicaste es una trayectoria fantástica.
¿No? Y la gran pregunta es, ¿y qué hacía Red Barber en el techo, no?
No.
Seguramente alguien le dijo, oye, este chavo narra bien. Seguramente.
Sí, o sea, lo escuchó, escuchó entonces, la transmisión, pues, porque narraba partidos colegiales.
Ajá, ajá.
Entonces, pero muchavillo. Y mira, aquí está la fotografía. 20 de septiembre del 2016, y ahí está la mano de mi hija con la cajita que dice BIN.
20 de septiembre del 2016, efectivamente.
Ahí está. Y bueno, Vince, que tuve la oportunidad de saludarlo también en algunas ocasiones. Claro. Y la verdad, un tipazo.
Bueno, y se acordarán de ese momento mágico que vivimos cuando lo invitan a lanzar la primera bola en la Serie Mundial del 2017. Pues recién retirado. Uh-huh. Y llega y se para lanzar la primera bola. Y entonces va a lanzar y dice, caray. Tengo una molestia en el brazo.
Me duele el brazo.
Entonces voy a necesitar un relevista zurdo. Y aparece Fernando Valenzuela, ¿no? Sí. Y Valenzuela lanza la primera bola con Vince Scully a su lado. Que fue un momento increíble, ¿no? Que nos tocó vivir ahí.
¿Cómo fue envolviendo a la gente? Lo hizo fantástico.
Que además estuvimos con Fernando Valenzuela cerca de media hora antes de esto, degustando las viandas.
Y nada.
Y Fernando no nos dijo nada.
Sorprenda.
Entonces, como Fernando no nos había dicho nada y decía Vince Scully, necesito un relevista zurdo, yo pensé que iban a traer a Sandy Koufax.
Claro, claro.
Pero pues no va apareciendo Fernando, entonces pues fue doble sorpresa.
Oye, decías del fútbol americano, también leía yo que su segunda esposa era secretaria de los Carneros de Los Ángeles, con quien se casó por segunda ocasión, porque su primera esposa murió pronto por una congestión que tuvo de una sobredosis de medicamentos. Y me llamó también mucho la atención de que a principios de los 60s él fumaba y dejó de fumar, pero que cuál era su secreto entonces, que entonces en la camisa se ponía el paquete de cigarrillos, ¿no? Y entonces que lo que hizo fue poner, o le dijeron, porque era muy integrado a su familia, él era muy apegado a su familia, y entonces una fotografía de su familia. Entonces que cuando le daban ganas de echarse su tabaco, entonces agarra y sacaba la foto, y entonces eso como que decía, no, pues no. Y pasaron unos meses, dejó de fumar y ya.
¿Nunca
fumó más.
¿Qué dice 60?
A principios de los 60.
Pues ya tenía...
Ya tenía
sus añitos, ya no era un...
No.
Un chavito, ¿no?
No, pero sí dejó el cigarro y pues esa fue su fórmula, ¿no?
Sí, que además, bueno, decías de su primera esposa que falleció, la verdad es que muy jóvenes, y creo que se quedó con 4 hijos. Uno de esos hijos, por cierto, murió también en un helicóptero.
Sí.
Y pues también todo se supone que se retiró. Ya era un hombre grande, evidentemente, pero también se retiró un poquito antes porque su segunda esposa estaba un poco enferma. Sí. Entonces se retiró para estar con ella y pues un año después muere Vince Scully.
Uh-huh. Pero primero murió la esposa,
sí,
¿no?
Sí, su esposa
murió. Y un año después muere Vince Scully.
Exactamente.
Exacto, su segunda esposa ya tenía 2 hijos. Uh-huh. Y tuvo un hijo con ella. Ajá. Y entonces se reunían y decía, tengo aquí mi tribu Brady. decía Vince Scully. Sí. Y otro detalle también muy interesante, me parece, de Vince Scully, que cuando se fueron con el equipo a Los Ángeles, jugaban en el Coliseo y estaba, pues, es enorme, ¿no? Que luego queda archilejos, que está lejos y no alcanzaban a distinguir casi ni a los jugadores o quiénes eran. Y entonces... decía Vince Scully que estaba muy agradecido al surgimiento de los radios de transistores, porque se llevaban su radio los aficionados y entonces escuchaban su narración y ya sabían, fulanito trae el tren, está en el center y todo eso. Y la verdad que eso se convirtió en una costumbre. Sí. Yo recuerdo en el Parque del Seguro Social en otros tiempos, muchísima gente, o sea, estaba viendo el juego y escuchando la radio.
Sí. Y bueno, todavía... en la actualidad, digo, no, ya no hay transmisión de radio ahí en el Alfredo Harp, pero la transmisión de Diablo Network se pone en el sonido local.
Ajá,
se escucha en el sonido local, entonces ahí se escucha a Pepillo Segarra haciendo un juego de 18 a 17.
Tú también hiciste tus carreras, ¿qué te pasa? Tú también hiciste un recuerdo maravilloso y me permití traer otra cosa. Si me lo permiten aquí los caballeros.
Es tu programa.
No, yo no soy dueño ni de mi casa, hermano. No.
Gracias, Joe.
Muchas gracias, Joe.
Por cierto, ya llegó.
A ver, abre la puerta, por favor.
Quedó masacrado de lo de ayer.
¡Chava!
A la cuenta de tres le gritamos, ya saben.
A la UAC.
Espera, ¿o qué entre? ¿Qué entre? A ver, chava, pásale. Pásale, por favor. Tenemos un mensaje para ti. Bienvenido.
Una, dos, tres.
¡Huevón! Ok, gracias. ¿A qué hora
dormiste? Diles a qué hora estábamos.
Ya lo saben.
Bueno, nada más rápidamente para culminar lo del baúl. Pues, murió el lunes 8 de agosto, murió Olivia Newton-John.
Sí.
Lamentablemente, 73 años, y me permití traer su primer LP que tengo, que es este disco, que apenas cuando arrancaba Olivia Newton-John. Vean nada más, y quienes lo pueden observar, qué chulada.
No, bellísima, australiana.
Este disco se llama Let Me Be There, y es de 1973.
¿Y lo de Vaselina cuándo fue?
En el 78. Entonces, este disco nunca salió en México.
¿Ah, no?
No. Nunca salió en México. Lo compré en una tienda maravillosa que se llamaba Hip 70. Uh-huh. Un muy buen cuate, Armando Blanco. Y entonces, y se dedicaba a hacer covers de canciones que ya habían salido, ¿no? Por ejemplo, If Not For You de Bob Dylan, y que le interpretaba George Harrison, o Me and Bobby McGee, que le interpretaba Janis Joplin, etcétera. Ella le tiraba también una a la onda country, pero luego ya en este disco, pues ya digamos es la Olivia ya cuando ya...
Ya era famosa.
Ya era famosa. Este disco es del 75.
Sí, porque, no sé, a lo mejor algunos la descubrieron cuando aparece lo de Vaselina. Pero cuando hace Vaselina ya había tenido 9 números 1 en la lista,
claro,
de popularidad.
Oye, y además todos estábamos enamorados de ella.
Of course.
Y además ganadora de 4 Grammys. Ajá. Que además, fíjate, es algo interesante porque el estudio no quería a Olivia Newton-John para hacer el papel, uh-huh, de Sandy.
¿En serio?
Sí. El que pugnó fue John Travolta para que estuviera ahí con ella.
¿En serio?
Y tenían opciones. Una opción era Linda Ronstadt. Otra, uh-huh, opción era Marie Osmond. Uh-huh. Y pues dijo Travolta, no, pues yo quiero que sea Olivia. Y ya cuando fue Olivia, ella tenía ciertas dudas también de hacer la película porque dice, bueno, tengo 29 años y tengo que hacer el papel de una chica de 17. Claro. Pero bueno, pues la verdad es que es una película increíble que se recuerda.
No, la verdad que muy padre. Y este disco sí es nacional. Este disco es, el otro es importado, este es nacional. Digamos, este fue el primero que salió, el primer LP que salió en México de Olivia Newton-John, del 75, que traía el tema este de Nunca ha sido tierno, Have You Never Been Mellow, que fue un cañonazo. Pero también en este disco pusieron Honestamente Te Amo, que fue la canción que fue la que la proyectó en México, pero originalmente no venía en este disco. Venía uno anterior, pero que no lo editaron en México. Entonces,
lo agregaron.
El tema lo agregaron en este LP, uh-huh, para que saliera. Entonces, aquí está de Olivia Newton-John con una voz divina.
Que luego hizo Xanadu, aquella película que se llama Gene Kelly.
Sí.
Que yo la recuerdo que era malísima.
Sí, lo mejor era el soundtrack, mi Henry.
Sí, de acuerdo. Y también cuando estaba la onda esta de los aerobics y todo eso, recuerdan aquella canción de Physical.
Sí, claro.
Que varias estaciones de radio en Estados Unidos la prohibieron porque la sentían demasiado sexosa. Sí. Bueno, entre la canción y el video lo pones ahorita en Canal 2 a las 12 del día y bueno, es de lo más light que puedes encontrar, ¿no?
Oye, pero con aquello de Olivia Physical, aquel disco, se destapó la euforia por los aerobics.
Sí, y apareció Jane Fonda también, ¿se acuerdan?
Sus videos.
Que fueron súper exitosos. Aquí en Televisa hubo un programa con la esposa de Fito Girón,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, ¿no? ¿Stephanie se llamaba?
Stephanie Girón. Que era en Canal 5 y también pegó muy fuerte.
Sí, era por ahí de las 6:30.
Cuando te acuerdas que les gustaba ponerse a trabajar aquí 1000 horas, entonces nos quedábamos y alcanzábamos a ver Stephanie Girón.
¿Ya no trabajas, Pepillo?
No, sí trabajo, afortunadamente.
Está bien. Pues hasta lo que también, aguanten. ¿Cómo batalló con el cáncer, no? Y fueron
treinta años.
Así es.
30 años batalló con el cáncer.
Durísimo, durísimo. Y sin embargo, pues ahí estuvo, siguió apareciendo. Pero sí, fueron años ya complicados para Olivia.
Solamente tuvo una hija, Olivia Newton-John.
Con guapísima.
Matt Latanzi, sí. Que al parecer lo conoció en el set de Vaselina.
¿En serio?
A Matt Latanzi.
Oye, entonces fue un romance de muchos años, ¿no?
Sí, qué afortunado, no, bueno, el caballero.
Luego tronaron.
Ah, tronaron.
Y luego ya se volvió. Bueno, los dos se volvieron a casar.
Ah, yo pensé que habían quedado hasta el final.
No.
Bueno, pues muy bien tu triple baúl, mi querido José Vicente.
Triple baúl, sí.
Muy bueno.
No quise olvidar a la Olivia, ¿no?
Olivia, de acuerdo. Bueno, ya casi nos vamos a tener que despedir, pero muy rápido, Henry, ¿qué tenemos de Grandes Ligas? ¿Qué? ¿Yankee se cae?
Pues que no hay derechos.
¡Ah! ¡Un uppercut!
¡Un knockout!
Sí. Bien.
Por favor. Ten compasión.
Pues bueno, que los Yankees perdieron 5 seguidos.
Ya ganaron,
le ganaron a Seattle.
Y pero bueno, llegó a 44 home runs al momento de grabar esto el martes. 44 home runs de Aaron Judge, ¿no?
Sí, 10 más que el segundo lugar. Uh-huh. O sea, un temporadón de Aaron Judge. Los Dodgers siguen bastante bien. Uh-huh.
¿San Diego no hace carreras?
No, ese es de llamar atención.
Y bueno, llegó Soto y llegó
Josh Bell.
Y no hacen carreras. Bueno,
y los Dodgers pasaron por encima otra vez en Dodger Stadium el fin de semana. Uh-huh. ¿No? Como también los Mets le pasaron por encima a los Bravos de Atlanta.
Oye, ya regresó Jacob DeGrom.
Sí.
Y regresó importante. Con 12 ponches.
Sí. Oye, pero regresando a los Dodgers y San Diego. San Diego está en este momento más cerca del último lugar de su división que de los Dodgers.
Sí, ya. Dodgers ya se fue. Uh-huh. Se fue tranquilamente. Dodgers va a ser el mejor equipo de la Liga Nacional. ¿Qué pasa con los dos mejores récords que no juegan la primera fase de playoff? Eso es importantísimo. Uh-huh. Te vas a quitar de encima el verdadero peligro de jugar una serie de 3 partidos. Que va a ser en solamente una sede, pero es una serie de 3 partidos y cualquier cosa puede pasar. O sea, un titubeo, que te salga un pitcher mal un día y ya te metiste en una bronca horrible. Y Dodgers lo va a librar, eso. Y también lo va a librar Yankees y lo va a librar Astros en la Liga Americana, ¿no?
Pues es que los Astros están también que chantiros.
Sí, están durísimos.
Muy, muy duros, muy duros.
Sí, oye, de la Liga Mexicana de Béisbol también, pues los playoffs que se pusieron en marcha este martes en el norte, con Monterrey frente a Monclova, Unión Laguna, Tecolotes y Aguascalientes frente a Tijuana. Y el miércoles iniciaron las series de Veracruz contra el México, Yucatán, Puebla y Tigres Tabasco, a ganar 4 de 7 partidos todas las series. Y pues tenemos a 3 ganadores en cada una de las zonas. Y se va a sumar para la segunda ronda el menos malo de los perdedores.
Exactamente, el mejor perdedor, como le dicen.
Sí.
Y vamos a ver cómo se va. Si la lógica se mantuviera, Pepillo, entonces Tijuana y los Diablos serían los que se enfrentarían en la Serie del Rey. Sí. Pero bueno, sabemos que la lógica no. El año pasado eran Mariachis y Diablos y ninguno de los dos llegó.
Exactamente, y además sería una serie final inédita. Porque Tijuana ha enfrentado a Yucatán y 2 veces a los Pericos de Puebla. Entonces, pues vamos a ver. Y los Diablos ya tienen algunos años que no llegan a la final.
Exacto, exactamente. Y bueno, obviamente las transmisiones, ya decía Enrique, no recordaba Enrique que no tenemos Grandes Ligas. Esperemos que la cosa cambie en las próximas semanas. Pero lo que sí, tenemos Liga Mexicana, tenemos playoffs, así que estén pendientes porque vamos a tener varios juegos de la serie del Águila contra los Diablos. Uh-huh. Y nos seguimos con los siguientes playoffs igual, con los otros playoffs igual. Y la serie del Rey que vamos a tener todos los juegos, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, pues ya salía también lo de Serena Williams, que escribió un ensayo en Vogue.com, en donde pues da a entender que pues, va a ser su último torneo, el Abierto de los Estados Unidos, tiene 40 años. Ganó, por cierto, por primera vez después de 14 meses en el Abierto de Canadá. Se impuso a una tenista española, Nuria Parrizas Díaz, que es la número 57 del mundo. Y la última vez que ganó un título de Grand Slam Serena fue en el 2017, Abierto de Australia, que por cierto está embarazada. Y dice que pues no estaría retirando en este momento si es que fuera hombre. Y pues, la razón es que pues ella tiene una hija, pero quiere ampliar a su familia. Y bueno, pues pues son las mujeres las que traen a los hombres y a las mujeres al mundo. Entonces, bueno, pues que por ese motivo es que piensa ya en decir adiós. 23 títulos de Grand Slam a uno de la marca de todos los tiempos de Margaret Court.
Sí, no lo va a alcanzar.
No le va
a dar tiempo para alcanzarla. Uh-huh. ¿Qué jugadora, no?
No.
Pues. ¿Qué potencia? Porque digo, Venus, digamos que es la que apareció en el escenario. La primera. Exacto, y se hizo mucho ruido con ella, y gran jugadora. Pero llegó Serena y la superó. Uh-huh. Y fue una cosa, pero bueno, porque además Venus, pues delgadita, y Serena, pues...
Pero una máquina fuerte, de jugar al tenis, qué bárbaro.
Extraordinaria.
Una jugadora excepcional, pero sí se va a quedar a la orilla de Margaret Court.
Sí, definitivamente.
Oye, lo de y Federer, ¿no? Que cumplió 41 años.
41. Sí. ¿Y va a regresar o no va a regresar Federer?
Pues yo creo que sí. No sé a qué nivel, pero yo creo que sí va a regresar.
Ay, hijo. Ya pasó mucho tiempo.
Sí, yo creo que ya está complicado el asunto.
Ya fueron muchos años. Bueno, Henry y Pepillo, ya para despedir, ¿qué nos decís a los Pepillo? No, por favor, es tu programa, tú puedes hacer.
Yo alargarte. Que yo no soy dueño ni de mi casa, carajo.
Alárgate. ¿Algo que se te haya quedado en la bolsa?
No, simplemente quería yo, ahora que en este martes 9 de agosto que estamos haciendo el podcast, para recordar a mi queridísimo e inolvidable Rudito Rivera, Arturo, hoy... Bueno, este martes 9 estaría cumpliendo 68 años.
Ah, el día del cumpleaños de Rivera.
El cumpleaños del Rudo, 9 de agosto. Y también cumple 6 meses de que falleció.
Wow.
Así, queridísimo, inolvidable. Mi Rudo, que lo recuerdo.
¿60 y cuántos cumplió?
68 años. Somos ahora sí que...
¿El Rudo, mismo modelo?
El Rudo y yo de la misma edad, aunque él me ganaba por 2 meses. Uh-huh. Una cosa así, pero sí. Su cumpleaños de mi querido.
Un poquito más de 2 meses, ¿no?
Sí, un poquito más de 2 meses, sí.
Sí, recuerdo cariñoso para el Rudito Rivera. Sí. Bueno, ahora sí, Henry y José Bicentenario, ahora que tenemos aquí a Vince Cooley presente en esta figura, ¿cuál es, así rapidito, que lo primero que se te viene a la mente, tu comentarista favorito? Comentarista favorito. Español, inglés, japonés, chino, el que ustedes quieran, pero ¿cuál?
Me pongo de pie.
Ángel Fernández.
Yo también coincido con Enrique. Para mí, mi referente y realmente mi gran ídolo de la narración y de la crónica, don Ángel Fernández.
Lo que entonces me da la indicación de que ustedes, muy chavitos, tenían más la intención de ser narradores de fútbol, soccer, que de otra cosa.
Sí.
¿No?
En mi caso, sí.
Sí, bueno, también me encantaba el fútbol y pues era lo que más jugábamos en la escuela, el fútbol, ¿no? Pero el base, pues sí pasaba en la tele y en la radio, pues escuchar al Mago y a Sony y al Rápido Esquivel y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero Ángel Fernández era
magia.
Era un tipo con un carisma y una personalidad que te envolvía.
Sí.
Y aparte de sus narraciones, pues salían los programas de televisión de aquella época. Entonces, para mí, sí, mi referente... Siempre será Ángel Fernández.
¿Cómo olvidar a Ángel Fernández cuando, desde luego, estamos hablando de los 70s y la comunicación era mínima? Y cuando salía en Siempre en Domingo con Raúl Velasco dando los resultados del fútbol.
Increíble.
O sea, era maravilloso.
Pero porque... nadie sabía los resultados.
Claro, exacto.
Nadie sabía los resultados.
Sí, sobre todo los partidos que se habían jugado el domingo.
Ajá.
Y entonces era el América 1. El Torreón. Y le hacían también un close-up a la boca, ¿no? Y el Torreón 2.
En el estudio, ¿no?
O sea, era increíble. No.
Sí, sí, la versatilidad que tenía también para... había un programa a principios de los años 60 que se llamaba Baile con Van Aert. Y él era el que conducía el programa e iban parejas a bailar y todo, y había una pareja profesional que estaba ahí, Josefina y Joaquín, que lo hacían muy bien, y Ángel Fernández con ese estilo y la manera cómo se desenvolvía, pues era realmente extraordinario.
Si no me equivoco, ya después de que sale de Televisa, sale de Imevisión o Azteca, no me acuerdo qué era, Él puso una especie como de tour de grupos musicales y él los presentaba.
Sí, sí, el grupo Audaz.
Y él iba por toda la República.
Sí.
Él
sí.
iba por toda la República con el grupo. Era un show que...
El animador,
que,
pues.
Que pegó muy fuerte. ¿Era el
sí.
animador?
Sí, sí, sí.
Exactamente. Era sí, un gran sí. animador.
No,
gran
era.
Animador, sin duda.
Era extraordinario Ángel Fernández.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
recuerdo que Juan Villoro comenta que alguna vez fue... Porque además Ángel tenía una vastísima cultura popular.
Sí, claro.
Era curador de arte, en fin, y que alguna vez fue Juan Villoro a su casa para hacer una entrevista y entonces ya fueron y le abrieron a Juan Villoro y detrás de él venía el jardinero y venía con esa guadaña, ¿no? Y entonces dice Ángel, deja abierto que a continuación viene Excalibur.
No, era único. Los apodos, ¿no? Que se mantienen todavía hasta las fechas.
Brillantísimo.
Sí. Superman Marín y el Calimán Guzmán.
Ajá, sí. El inspector López Malo. Sí. El gran Chaparral, el Ángel Fernández, o el Cirano.
No, el Carlos Reynoso.
El Carlos Reynoso. Borja, que era el Cirano.
El Cirano.
En fin, o sea, extraordinario. La Cobra Muñante.
El Siete Pulmones.
El Patrulla Barbadillo.
No. Cantidad. En serio que te pones a el Guamapuente.
El Guamapuente.
Sí, increíble. Bueno, señores, pues ya nos vamos. Henry, siempre un placer.
Igual, vámonos.
José Bicentenario.
Un gustazo, chamacones.
Gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana. Amigos, podcast de TUDN.